Paseando por Madrid, nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muy buenas a todos, buenas noches, bienvenidos a Madrid Misterioso. Hoy vamos a irnos, con un viaje virtual, con las músicas y con los magníficos eventos que tenemos en Madrid, que desde luego hay que dar gracias a todos los que se encargan de que, de que Madrid sea esa ciudad tan movida, esa ciudad donde siempre hay que hacer algo, de verdad que sí. Y estoy muy contento porque, bueno, hace poquito he podido visitar una exposición y la verdad es que he quedado muy contento. Hoy nos vamos de viaje, de Madrid al cielo, no, pero casi, de Madrid a Egipto. Y nos vamos porque vamos a ver una exposición que está en el espacio 5.1, en el IFEMA, en la Feria de Madrid, y se llama Tutankamón, la tumba y sus tesoros. Vamos a sentirnos todos por un momento en la piel de Howard Carter, del arqueólogo que descubrió esta tumba, y vamos a redescubrirla todos juntos, porque está llena de claves, está llena de objetos preciosos, y desde luego, luego contaré un poquito cómo transcurre la expo y además mi opinión personal, pero vamos, desde ya os digo que quedé absolutamente encantado. Como digo, si os apetece, y siempre hay cosas que hacer en Madrid, ¿verdad? Pues una de ellas es iros conmigo de ruta por la ciudad y por algunos lugares secretos y ocultos, así que toda la información, y pronto esperamos poder anunciar una nueva ruta, una nueva actividad bastante chula, según mi punto de vista. Ya sabéis, rutasmisteriosas.es, ahí tenéis toda la información, el que os habla Álvaro Martín, con mi página de Facebook, de Twitter, de Instagram, que simplemente son tan sencillas como el nombre de este programa, Madrid Misterioso. ¡Comenzamos! KV62. Si digo esto, probablemente todo el mundo se quede con cara de circunstancias. KV62. Bueno, pues KV es Kings Valley, así que Valle de los Reyes, un lugar en Egipto donde se hicieron enterrar muchos altos mandatarios, y el 62 es el número que le toca a la tumba descubierta en el año 1922 por el inglés Howard Carter, y que desde luego hoy nos va a dar mucho que hablar, porque esa máscara tan misteriosa, junto con todos sus sarcófagos y todas sus capillas y todos sus objetos, visita Madrid. Y sí, también junto con su maldición. Pues como decíamos, concretamente el 4 de noviembre de 1922 fue descubierta esta tumba, que tiene como curiosidad, o que la ha hecho famosa, el hecho de que tiene más de 5.000 piezas, incluidas muchas que están hechas con oro, y la famosísima máscara funeraria de Tutankamón, y que, bueno, se puede ver los objetos reales, se pueden ver en el Museo Egipcio, en el Museo Arqueológico, en el Cairo. Además, se está trabajando en un museo nuevo que va a ser el museo arqueológico más grande del mundo. Y, por supuesto, el museo temático sobre Egipto, como no, el más grande del mundo. Faltaría más, ¿no? Pero tiene que ser una maravilla poder visitar ese museo, que me parece que se inaugura en abril de este mismo año. Y, como digo, es muy interesante ver hoy en día los vídeos y las fotos que se hicieron de aquel hallazgo prodigioso, que ya llevaba meses gestándose, que se convirtió en una obsesión para este Howard Carter, para este famoso arqueólogo y egiptólogo inglés y por todo el mundo conocido pues por descubrir precisamente la tumba de Tutankamón aquel 4 de noviembre del 22. Pero claro, por supuesto, esto no pudo realizarlo si no estuviera financiado y además influido por Lord Carnarvon, George Edward Stanhope Molyneux Herbert, vamos, el quinto conde de Carnarvon, vulgarmente conocido como Lord Carnarvon, este aristócrata que después de haber tenido un accidente y bueno, con una salud bastante quebradiza, pues le recomendaron el clima de Egipto para que su salud se restaurara, además tuviera tranquilidad, una especie de retiro forzado en el país de los faraones, donde casi casi por aburrimiento no tuvo más remedio que meterse en aventuras de buscadores de tumbas. De hecho, como curiosidad, hubo que esperar varios días hasta que Lord Carnarvon llegó al lugar del hallazgo para poder romper la famosa pared que encontraron, que después daba a ese pasillo, y tras la cual, al poder mirar por un orificio en esa tumba de Tutankamón, pues Howard Carter pronunció las míticas palabras de ¿qué estás viendo? Y dice, cosas maravillosas. Pues lo primero que encontraron después de hacer ese pequeño agujero, dicen que antes hubo una señal de mal agüero, dicen que una serpiente se comió uno de los pájaros que llevaban. Bueno, estos pájaros eran muy importantes para prevenir ciertos peligros para la salud que pueden ocasionarse en lugares cerrados por la existencia de gases nocivos y que se suelen llevar a las minas, los famosos canarios que se llevan a las minas. Pues parece ser que antes de entrar a esa tumba una serpiente se comió a ese pájaro, lo cual, por supuesto, para los egipcios que ayudaban también en las labores, fue una señal de muy mal agüero. Pues después de romperse esa pared y pasar la vela, se encontraron con una serie de cofres, unas camas también, unas camas que se supone que, bueno, utilizaba Tutankamón y las utilizaría también después de muerto, y camas donde también se dice que se hacían una serie de rituales, vamos a decirlo así, sagrados con los dioses, de alguna forma, para fundirse con la divinidad. Tras esta cámara, según la estamos viendo a la mano derecha, encontraríamos unos guardianes bastante peculiares, dos estatuas que están de perfil y que parece que estuvieran custodiando algo. Después se descubrió que efectivamente, aunque parece que ahí acababa la habitación, pues nada más lejos, había una falsa, había una puerta escondida, mejor dicho, una puerta que disimulaba bastante y que bueno, tuvieron que echarla abajo, no tuvieron más remedio que echarla abajo para penetrar en la cámara del sarcófago, en la cámara donde encontraron de una forma lujosísima, aunque es verdad que la tumba de Tutankamón, viendo otros modelos de tumbas de grandes dirigentes, él no lo fue, porque es que no, ahora os contaré su historia, pero es que no pudo reinar, es que fue el faraón niño. Viendo tumbas de otros dirigentes, es una tumba humildísima, es una tumba, yo diría que hasta ridícula. Ya digo, viendo otras tumbas que son apabullantes. Sin embargo, lo que no cabe duda es que, bueno, se rodeó de riquezas, de joyas y de elementos hechos en oro, en plata, en bronce. Y claro, con todo esto, lo que tenemos por seguro, viendo en la exposición, lo vais a ver perfectamente, cómo fueron descubriendo esas cámaras. Para mí es la parte más bonita de la exposición. Después de un audiovisual, vais a entrar en un lugar en el que, bueno, se presenta el primer hallazgo que os acabo de decir, esa primera cámara. Luego la cámara, pensaban que ahí se acababa todo, pero después de ver a esos guardianes, algo tendría que haber después de esa puerta. Que eso es muy mágico, lo de poner una puerta oculta. Bueno, pues al romperla se encuentran con eso, con las cuatro capillas y las cuatro capas que tiene de sarcófagos hasta llegar a la momia de Tutankamón. Además de esas paredes decoradas, las paredes de los babuinos, las míticas, y con unas escenas también de la vida en el inframundo. Es decir, unas escenas que ayudarían a Tutankamón a descifrar ese viaje de alguna manera, y donde está representado, pues por ejemplo, con Horus, y si no recuerdo mal, también con Osiris. Por supuesto, la diosa Isis, que es la diosa de la vida eterna. Bueno, pues además hay otras dos salas descubiertas hoy en día, porque claro, como siempre, hay especulaciones sobre que podría haber más por descubrir. Pero hay dos salas por descubrir. Una que está a los pies de ese sarcófago, donde están las vísceras del difunto, y donde hay otros objetos funerarios, como esos barcos que pueden tener también una simbología de ese viaje. Más los barcos estaban hacia el este, que es el punto cardinal que tiene que ver con la muerte. Y protegiendo la estancia, el dios Anubis, un chacal que está postrado, un chacal, creo recordar, de alabastro, con las uñas hechas de plata, de ese material tan noble, y que de alguna manera está protegiendo la tumba. Es el guardián del muerto, de este Tutankamón. Además, hay otra pequeña sala de la cual se habla muy poco, pero porque estaba completamente todo manga por hombro. Todo completamente anárquico. Una sala llena de... Bueno, no voy a decir trastos, pero una sala llena de objetos revueltos, por así decirlo. Ya sea por corrimientos de tierra o ya sea porque, bueno, no eran importantes. Simplemente, como bueno, ya sabréis, y dentro de poco voy a presentaros a un invitado que nos va a ayudar a descifrar estos misterios egipcios. Como ya sabéis, para los egipcios la muerte era el inicio de un viaje hacia el reino de los muertos, hacia un más allá, es decir, hacia una vida después de esa vida terrenal. Y a esa vida pues tenían que llevarse de alguna manera los objetos que más les interesaban. En el caso de un rey, pues claro, hay mucha mudanza que hacer, por así decirlo. Y lo vais a descubrir en la exposición. ¿Pero quién fue Tutankamón, no? Nos estaremos preguntando. Bueno, pues fue uno de los faraones más famosos de todos los tiempos, como decimos, más por su vida después de la muerte y más por su historia tras el hallazgo de Howard Carter que por su carrera realmente como político o por sus decisiones, cosas que no pudieron ser. Tut-Ankh-Aton es como se llamaba antes de cambiarse el nombre. Perteneció a la 18 dinastía y nació en el año aproximado de 1341 a.C. No se sabe a ciencia cierta quiénes fueron sus padres. La teoría más aceptada es que el padre fue Akenatón, el faraón hereje, un faraón que decidió cambiar la cultura politeísta egipcia y cambiar incluso la capital del reino, pues a una cultura monoteísta, en el que el único dios y el principal, como no, pues era el sol, era el dios Atón. Se desconoce realmente la identidad de su madre, aunque algunos piensan que se trata de una de las esposas menores de este, llamada Kiya. También se cree que podría haber sido fruto de la unión entre Amenhotep III y su hija, la princesa Sitamón. Al morir el faraón egipcio Akenatón y no haber dejado ninguna descendencia oficial de hijos varones, le sucedieron en su trono sus yernos Semenkera y Tutankamón. Este último tenía apenas 12 años cuando accedió al trono en el año 1332 a.C. Contrajo matrimonio con una de sus hermanas, Akhesenpatón, que cambió su nombre por el de Akhesenamón, hija de su padre, Akenatón, y de Nefertiti. Llevaba 3 años en el poder cuando decidió restablecer el culto tradicional y suprimir el impuesto por su padre, por el faraón hereje. Así, les devolvió el poder a los sacerdotes del dios Amón, culto que había sido dejado de lado en el reinado anterior, y además reparó los daños y reconstruyó los templos que se habían visto afectados tras el reinado de Akenatón, que algunos incluso pues eso, fueron destruidos para imponer, la figura del sol. Otra de sus medidas fue trasladar la capital. Decidió abandonar la ciudad de Amarna, ciudad creada por Akenatón, y se estableció en Tebas. Fue entonces cuando cambió su nombre a Tutankamón. También volvió a la figura tradicional del gobernador egipcio, devolviéndoles el poder a los sacerdotes y a los generales. Falleció con 18 años, siendo sustituido en el trono por un alto funcionario llamado Ay, que se casó con su viuda. Según las antiguas costumbres, fue enterrado junto con sus más preciados tesoros y con gran cantidad de comida para su paso a la otra vida. Hay que destacar también que parece ser que tuvo hijos y que, bueno, pues ninguno llegó a prosperar, algunos incluso muriendo antes de nacer. Y parece ser que esos niños pues también están presentes de alguna manera en esa tumba con su papá, con Tutankamón. Y esto también se puede ver y te lo van a explicar en la exposición de la que te estoy hablando sobre Tutankamón. Bueno, pues como digo, muere de esta manera, aunque no se saben con certeza cuáles son las verdaderas causas de su muerte. Se sabe que muere con 18, tuvo que gobernar siendo pues un niño, lo que todos consideraríamos un niño, un adolescente. Se cree que murió a causa de un motín en el palacio, pero también pudo ser por una herida que se le infectó o por una enfermedad como la malaria. Su momia fue maltratada después del descubrimiento de su tumba, lo cual dificultó mucho las investigaciones, aunque ahora incluso llegamos a conocer su rostro. Parece ser que tenía un golpe en la cabeza que dio pie a teorías de que el faraón había sido asesinado, y el principal sospechoso era uno de sus consejeros, el que le sucedió, Ay, que subió al trono después de su muerte. Y también se sospechó de un tal Horemheb, un general que tenía todas las papeletas para ocupar su lugar tras su muerte y quien consiguió reinar tras la muerte de Ay. Sin embargo, pues se ha probado que el golpe de la cabeza fue hecho después de muerto, lo cual desmontaría esta historia. Bueno, la verdad es que se cree que pudo tener un accidente o fruto de ese accidente quedar muy mal parado y una serie de heridas y de lesiones que nunca fueron del todo curadas, y que lo cierto es que si nos ponemos a ver realmente una radiografía de Tutankamón, el pobrecito estaba fatal, tenía todo tipo de problemas de salud. Bueno, pues esa tumba y con todos los detalles, porque la exposición viene con audioguía, los tenéis a vuestra disposición para que vayáis a visitarla. Espero que después de este programa, claro, que os dé muchas ganas de ir a este lugar. Y aunque la tumba fue encontrada el 4 de noviembre, no fue hasta el 26 de noviembre de 1922 cuando Howard Carter y varios miembros de la familia de Lord Carnarvon, además de todos los operarios, arribaron al lugar. Es decir, estaban esperando al mecenas y al que dirigía la operación, a Carnarvon, para abrir finalmente esa tumba. Pocos meses después de la apertura de la Cámara Real, se sucedieron una serie de muertes en circunstancias inexplicables de personas vinculadas con la exhumación de la tumba. Estos acontecimientos avivaron la imaginación de la prensa, que transmitió la idea de que las extrañas muertes eran consecuencia de la profanación de la tumba de Tutankamón. La inflamable creencia de que las muertes eran debidas a un poder mágico inexplicable prendió con facilidad y se extendió rápido en la sociedad. La propagación fue alentada por ilustres personajes públicos como Sir Arthur Conan Doyle, que a pesar de ser el creador del racional detective Sherlock Holmes, era un fervoroso creyente de toda clase de sucesos fantasmagóricos. Es verdad. Y aquí, como apunte de esta lectura, que ahora os diré qué libros estoy comentando, diré que Arthur Conan Doyle era un apasionado del espiritismo. Continuando, su apoyo dio credibilidad y difusión popular a la historia. Al poco, gracias a los vigorosos esfuerzos parturientos de literatos y periodistas, la maldición del faraón o maldición de Tutankamón había nacido. Los periódicos ingleses llegaron a atribuir hasta 30 muertes a la maldición del faraón, siendo la más notoria la de Lord Carnarvon, que 4 meses después de abrir la tumba, el 5 de abril de 1923, murió de neumonía en el Hotel Continental Savoy, en El Cairo. Con la muerte de Carnarvon continuaron los fallecimientos en extrañas circunstancias. Algunas de las muertes que se sucedieron fueron la de su hermano Aubrey Herbert en septiembre de 1923 y la de Sir Archibald Douglas Reed, que había sido el encargado de radiografiar la momia de Tutankamón. Arthur Mays, que abrió la Cámara Real junto a Howard Carter, murió poco después en El Cairo en circunstancias no aclaradas. El magnate norteamericano de los ferrocarriles George J. Gould, que estuvo presente en la tumba, falleció por una neumonía al igual que Carnarvon. El secretario de Carter, el capitán Richard Berthel, murió de forma extraña en 1929. El padre y la mujer de Bethel se suicidaron. Howard Carter había registrado, junto a él, la presencia al menos de 50 personas que habían presenciado la apertura de la tumba, la apertura del sarcófago o incluso el descubrimiento de la cámara. Entre los presentes se encontraban familiares de Carnarvon, miembros del equipo de excavación del Museo Metropolitano de Arte, prensa, realeza, funcionarios y dignatarios británicos y expertos contratados por el gobierno egipcio. De todos ellos, tan solo unos pocos habían muerto una década más tarde del descubrimiento de la tumba, lo que para Carter desdeñaba la posibilidad de que existiera una fatídica maldición, o al menos la consideraba poco efectiva. De hecho, Carter murió de muerte natural a los 64 años de edad, 17 después de la apertura de la cámara de Tutankamón. En teoría, la presunta maldición de Tutankamón comenzó con la muerte de Lord Carnarvon. La explicación más aceptable es que Carnarvon murió de una septicemia bacteriana derivada de una erisipela. La erisipela es una enfermedad infecciosa aguda de la piel, producida por estreptococos, fundamentalmente Streptococcus pyogenes. No obstante, la conjetura no es aceptada totalmente y algunos autores han atribuido su fallecimiento a una infección microbiana causada por hongos patógenos como Aspergillus niger, Aspergillus terreus o Aspergillus flavus. Estos hongos son capaces de formar esporas de resistencia que pueden permanecer viables durante siglos. Según algunas teorías, las esporas se encontraban en el interior de la tumba y con la apertura de la cámara y posterior entrada de Carnarvon en el lugar fueron inhaladas por el aristócrata, penetrando en sus vías respiratorias y provocando una aspergilosis pulmonar de tipo invasivo. Esta enfermedad es una infección grave que hoy en día sigue siendo una causa importante de mortalidad y en pacientes, sobre todo inmunodeficientes, de severos. En Carnarvon la situación podía haber desembocado en una neumonía como consecuencia del sistema inmunitario debilitado que arrastraba desde que sufrió ese grave accidente de coche unos años antes y que repercutía en el padecimiento de infecciones pulmonares recurrentes. Esta puede ser la presencia de estos aspergillus, o sea, aspergilosis. Esta enfermedad podría ser perfectamente la causante de la maldición de Tutankamón, que algunas personas mueren después de estar cerca de algún tipo de momia, ¿eh? No solamente de Tutankamón y no solamente las momias egipcias. Os he transmitido un poquito de información del libro de Raúl Rivas, La maldición de Tutankamón y otras historias de la microbiología, un libro con Almuzara, con Guadalmazán, la editorial Almuzara, que es una auténtica pasada y que se amplía un montón la información que os he contado, con mucho más detalles y con ejemplos de otras momias y que pueden estar también infectadas, entre comillas. Es una genialidad el libro y lo recomiendo muchísimo, porque hay unas historias curiosísimas que tienen que ver con estas maldiciones, o mal llamadas maldiciones, o a lo mejor también hay algo ahí de esas teorías. Bueno, quiero deciros que en Madrid tenéis un montón de lugares que visitar si os gusta Egipto. Además de esta exposición, podéis visitar el Museo Arqueológico Nacional, el MAN. Este museo que no me cansaré de decir que es un templo a vuestra disposición, un templo del saber. Para ir con niños, al igual que se puede ir a esta exposición del espacio 5.1 de IFEMA, a esta exposición sobre Tutankamón, podéis ver la magia egipcia, podéis ver los ritos funerarios, podéis ver una momia y un sarcófago en el Museo Arqueológico Nacional, en la calle Serrano, que ya sabéis que lo tenéis a vuestra disposición. Tiene la planta superior, tiene una parte ampliamente dedicada a arqueología egipcia y ampliamente dedicada a esos hallazgos que tanto nos sobrecogen. ¿Qué tendrá Egipto que nos engancha, nos atrapa de las tripas y siempre nos lleva a buscar más y más y más información? Y como sabéis, en Madrid tenéis un montón de espacios que tienen que ver con Egipto. Os recuerdo que hicimos un programa sobre el Templo de Debod. Lo hicimos con su conservador y nos explicó para todo el público, para que todo el mundo lo entienda, la importancia y el valor arquitectónico de este lugar que tenemos en pleno centro, en el cuartel de la montaña, bueno, en el Parque del Oeste, también podemos llamarlo así, que es su nombre actual, en este lugar que no está bien situado, porque está sufriendo mucho las condiciones meteorológicas. Recientemente ha habido en Madrid unas rachas de viento brutales. Esto también lo sufre la piedra del templo de Devot. Y, por supuesto, las rachas de lluvia. Ni el viento ni la lluvia son cosas demasiado frecuentes en el lugar a orillas del Nilo donde estaba colocado este templo en su origen. Si queréis más información, ahí tenéis el programa sobre el templo de Devot, por supuesto. Pero además de todo esto, tenemos, por ejemplo, en el Parque del Retiro, una fuente mandada a construir por Fernando VII, llamada la Fuente Egipcia. La Fuente Egipcia, que tiene dos esfinges, dos guardianas del conocimiento y también guardianas de los secretos. Y en el centro, lo que da pie a que salga agua, hay un vaso canopo, que también lo vais a ver en la expo de Tutankamón, y también lo tenéis, vasos canopos reales, auténticos, en el Museo Arqueológico Nacional. Un vaso canopo es la urna donde se guardaban cuidadosamente vendadas, cuidadosamente preservadas y embalsamadas las vísceras, no todas, pero la mayoría de las vísceras del difunto. Porque bueno, era un material que no debía perderse para la vida ulterior, para la vida después de la muerte. Sin embargo, el corazón se devolvía dentro de la momia, el corazón no se guardaba en los vasos canopos y el cerebro se deshacían de él, considerándolo una masa blandengue grisácea sin ninguna importancia. Para los egipcios el cerebro, y bueno, para algunas personas tampoco la tiene. Y deciros que esta fuente tenía un elemento especial, una estatua de Osiris que se perdió y que algún día hablaremos de ella, y que bueno, podéis encontrar un artículo ahora mismo en la presente revista de Gato Negro, que sabéis que está disponible para todos vosotros en algunos comercios de Madrid, y si no, pues preguntarnos por privado. Voy a recordar el correo. Nuestro mail es tan sencillo como infomadridmisterioso@gmail.com. infomadridmisterioso@gmail.com. Y a mí me encantaría que me mandaras un correo si conoces alguna historia de Madrid que tenga que ver con apariciones fantasmales, que tenga que ver con fenómenos paranormales o que tenga que ver con simbología, esas historias tan bonitas y ocultas que a mí me gusta sacar a la luz, aunque claro, lo oculto a veces tiene que permanecer en las sombras. Y bueno, como digo, tenéis algunos espacios que tienen influencia egipcia también en Madrid. Por supuesto, hay una plaza y hay un lugar llamado Pirámides en Madrid, lo cual no deja de ser chulo. Hay obeliscos también en Madrid que son, bueno, de alguna manera son símbolos de poder y son símbolos de conexión con la divinidad. El obelisco de alguna manera conecta a la tierra y el cielo. Y por supuesto que en Egipto se han encontrado, y bien lo sabe Napoleón, ¿verdad?, se han encontrado este tipo de monumentos por doquier. Algunos ya caídos y derribados y otros en pie como agujas erigidas, como esas agujas que quieren tocar el cielo. Y además tenemos también otros sitios donde se pueden encontrar curiosas esfinges. Por ejemplo, el ya citado Museo Arqueológico Nacional tiene dos esfinges, pero de la cultura griega, eso es verdad. Son dos esfinges griegas que se diferencian porque tienen alas y tienen busto de mujer. Bueno, pues incluso tienen pechos, pero luego tienen el cuerpo de león. Esas son de inspiración griega, aunque bueno, vienen a ser lo mismo, esas guardianas del conocimiento. Y por otra parte, podemos verlas en un lugar que pronto trataremos aquí, en Madrid Misterioso, en el Parque del Capricho. Allí también tenemos esfinges, solamente por citar algunos ejemplos. También hay edificios muy curiosos en la Castellana que tienen un piramidón. Es decir, en la cima del edificio te encuentras con una pirámide clarísima, lo cual no deja de ser curioso cuando uno piensa en por qué se diseñan de una manera o de otra los edificios, y cuando uno piensa que muchos arquitectos han pertenecido a alguna rama de la masonería y que la masonería pues ha tenido mucho interés y mucho gusto por el antiguo Egipto, por su magia y sus misterios. Esto no es baladí, esto queda ahí para el que quiera seguir rastreando. Como digo, en Madrid, como en cualquier otra ciudad, pues hubo un boom de la fascinación por Egipto, y ese boom se puede ver incluso en la arquitectura de la ciudad. Ahora vamos a ir a la segunda parte de nuestro programa y vamos a contactar con un buen amigo para que nos hable de detalles que vamos a poder encontrar no solamente en la tumba de Tutankamón, sino en general en la vida y en los misterios que tienen que ver con Egipto. Vamos con él.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Tengo conmigo a Javier Arries para este programa tan especial, a un escritor e investigador que tiene un libro llamado Magia en el Antiguo Egipto, y la verdad es que a mí me encanta cada vez que lo leo, y la verdad es que me hizo interesarme todavía más por este país de los faraones, por esta cultura de la que todos, queramos que sí o que no, nos toca de alguna manera. Y de hecho en Madrid, como estamos diciendo en este programa, pues también nos va a tocar muy de cerca con esta exposición de Tutankamón, la tumba y sus tesoros. Y además en Madrid, en la ciudad, pues como ya muchos sabéis y lo hemos tratado en esta temporada, tenemos nada más y nada menos que un templo egipcio, el templo de Debod, un templo egipcio auténtico. Y algunas curiosidades y detalles que podemos ver por las calles de la ciudad. Pero ahora toca que hablemos un poquito sobre algunos detalles curiosos que la gente se va a poder fijar cuando vaya a ver la expo de Tutankamón y que a lo mejor podemos aclarar mucho mejor con nuestro invitado, con Javier Arries. Muy buenas, Javier.
Muy buenas, ¿qué tal? Pues encantado de estar con vosotros.
Pues nosotros también, encantados de tenerte aquí porque además siempre nos gusta mucho cómo lo cuentas. Fíjate, voy a empezar por una cosa, por un detalle que vi en esa expo de Tutankamón que no está muy bien explicado, porque bueno, a ver, lógicamente son cartelitos, pero que yo a ti te he visto en una conferencia sacarlo incluso. Yo vi que sacaban en la exposición que había un juego de fichas, y yo te he visto a ti incluso explicarnos las reglas de cómo se podría jugar. Esto forma parte de una de las cositas con las que se enterró nada más y nada menos que Tutankamón. Así que, ¿podrías contarnos un poquito sobre este juego?
Sí. Es un juego además que practicaba todo el mundo en Egipto, desde la gente de la más alta nobleza hasta el pueblo llano. Se llama Senet, uh-huh. Y es un juego pues que para muchos es el precursor de otros juegos de casillas, como el juego de la oca, etcétera. Y bueno, es un juego pues fundamental, tanto desde el punto de vista del ocio para los egipcios, pero también tenía un significado sacro, porque era pues algo asociado al más allá. Algunas de las casillas representaban el camino por el cual tenía que recorrer el alma para llegar hasta su último recorrido, ¿no? Y el objetivo final, simbólicamente, pues era llegar a donde estaba Osiris y preservar el alma, de modo que competías ahí con una serie de jugadores que trataban de llegar cuanto antes que tú. Podías caer en algunos de los muchos peligros, ¿no?, que acechan a las almas, y todo esto a base de azar, de juegos. Pero bueno, tenía también sus estrategias. Tenías que colocarte delante del contrario para echarlo para atrás, empujarle, como digo, a esos sitios peligrosos, etcétera. Así que es un juego que tenía pues muchísima importancia. Los que aparecen en la tumba de Tutankamón además son muy lujosos, claro, como corresponde pues a un rey, ¿no? Pero se han encontrado Senet pues de todo tipo de materiales y todos ellos, como digo, pues con ese simbolismo sagrado. Hay incluso algunas inscripciones en las que pues se ve a reyes y a reinas jugando al Senet. En algunos casos, fíjate que esto es inquietante, ellos solos, porque como digo, es un juego que juegas con gente, ¿no? Pues no es como un solitario. Entonces se supone que es que están jugando con su propio alma, con su Ba, con su espíritu.
Oye, y siendo un gobernante que no destacó demasiado, ni tampoco tuvo tiempo para hacerlo, el pobre Tutankamón, porque murió muy joven, ¿cómo es que se ha quedado como un verdadero arquetipo que despierta en todos la egiptomanía.
Pues efectivamente, se ha convertido yo creo que en el faraón más conocido por todo el mundo, el más popular, y eso que el pobre, como bien dices, no le dio tiempo a hacer mucho ni poco. Quizás, pues lo único que se puede decir de su reinado es que fue restaurado el poderío de los sacerdotes de Amón, y que bueno, pues la herejía de su padre pues no siguió adelante, no pudo materializarse. ¿Y por qué tan famoso? Pues precisamente porque es una de las pocas tumbas que ha aparecido intacta, porque es que la mayoría han sido absolutamente saqueadas, se han encontrado en algunos casos cosas, pero evidentemente al no estar selladas no se encontraron en ese mismo estado. Fíjate, pues Carter cuando entra allí y se encuentra con una tumba en la que no ha entrado absolutamente nadie, que ha sido cerrada cuando se dejó ahí al faraón, y se encuentra las cosas tal y como fueron colocadas en ese momento sublime de ser cerrada la tumba, ¿no? Eso es lo que le hace tan peculiar. Ahí se encuentra un tesoro que no ha sido saqueado, un tesoro maravilloso, cuyas réplicas pues se pueden ver precisamente en la exposición, donde hay pues objetos que son una maravilla, incluidos ese juego de Senet.
Y sin embargo, aunque tenga biografía breve, desde luego como se produjo este hallazgo tan fantástico y en la exposición vamos a poder ver incluso pues eso, cómo se encuentran todos esos objetos y lo que vio Howard Carter al decir aquella mítica frase de veo cosas maravillosas, pero claro, se ha estudiado muchísimo. A pesar de ser una figura que tuvo muy pocos años de vida y de reinado y demás, se ha estudiado muchísimo y aún así ha dejado detrás unos cuantos enigmas. Para ti, ¿cuál crees que sería el mayor misterio de Tutankamón?
Pues, por supuesto, yo creo que lo que más resuena en nuestras cabezas es la famosa maldición, ¿no? La maldición de Tutankamón. Esa maldición que fue un poco fomentada por la prensa británica, que habló en un primer momento de una tablilla que luego se habría perdido, en la que pues se dejaba una maldición para todo aquel que perturbara el descanso del faraón. El tema de la maldición en sí, pues es probable. El que se perdiera la tablilla, no sé yo hasta qué punto. Pero vamos, sí ocurrían en algunos, sí han existido maldiciones y en algunas tumbas, de no solamente de faraones, de nobles también, podemos leer maldiciones para todo aquel que entre con malas intenciones y se le desea lo peor. Como sabes, pues murió mucha gente, ¿no? Del equipo y de la gente que estuvo en la tumba. Luego se encontró un posible asesino invisible, que es ese Aspergillus niger, ¿no? Ese hongo prácticamente microscópico que afecta a las vías respiratorias, y como si ya tienes la salud delicada y muchos de los que colaboraban con Carter la tenían, pues puede provocar todo tipo de enfermedades vasculares, pulmonares, etcétera, y muchos de ellos precisamente murieron de ese modo, ¿no? Con afecciones pulmonares y de todo tipo. Pero bueno, ahí sigue la maldición coleando. Existe maldición, por cierto, una maldición asociada a Tutankamón, de la que no se suele hablar mucho, es la de las trompetas, porque entre los objetos que se encontraron, pues había dos trompetas, una de plata y otra de bronce, trompetas que eran utilizadas en el antiguo Egipto pues para la guerra, ¿no? Para indicar el movimiento de tropas, para llamar su atención y poder regirlas de un lado para otro. Bueno, pues una de las trompetas ha sido un objeto que ha tenido una historia peculiar, ¿no? Fue perdida, fue restaurada porque la tocaron y se rompió la delicada boquilla, luego fue, pues como te digo, restaurada, pero míticamente hubo un suceso mítico asociado a una de estas trompetas, que es pues una emisión que se hizo en la BBC, que pudieron escuchar miles de personas, y millones a lo largo del mundo. Poco después estalla la Segunda Guerra Mundial, a los pocos días. Poco después también ha habido otras anécdotas en las que después de ser tocada la trompeta, pues se han desencadenado otros conflictos. Casualidad o no, el caso es que la trompeta de Tutankamón es una de las maldiciones que menos se conocen, y solamente esa de entrar en la tumba, de perturbar el sueño del faraón, pero estas trompetas de la guerra anunciarían conflictos bélicos, ¿no? Y es una cosa de la que poco se habla, una curiosidad también.
Bueno, nuestro invitado Javier Arrías también sabe mucho de objetos malditos, que es autor de un libro titulado así y que es otra maravilla de estudio sobre este tipo de objetos que, bueno, pues que llevan consigo la tragedia, la muerte, la destrucción y también la leyenda, como no. Pero como me dices, era muy común en las tumbas, de sobre todo cuanto más altos fueran su rango, era común escribir fórmulas y maldiciones para aquellos que profanaran las tumbas y demás, ¿verdad?
Sí, porque en algunos casos he visto en algunos medios que se ha negado, o sea, negando el tema de la maldición de Tutankamón, que como digo, pues tiene una explicación científica, ese hongo asesino microscópico, un asesino invisible, pues han negado incluso que es que en las tumbas hubiera maldiciones. No, era algo corrientísimo en el mundo antiguo, no solamente en Egipto. Por ejemplo, pues hay una maldición de un rey fenicio, ¿no?, en su tumba, no es la única. Y era muy común y muy corriente el hecho de tener maldiciones escritas de todo tipo y en todo tipo de materiales en las tumbas, porque precisamente es lo peor que le puede pasar a un egipcio, en la mentalidad de un egipcio, es que su cuerpo sea perturbado, que sea robado, que su momia sea dañada, con lo cual podías encontrar en muchos sitios maldiciones en las que se instaba al viajero a repetir el nombre del difunto, porque repetir el nombre le daba vida en el más allá, ayudaba a mantenerlo en su eternidad, pero luego se advertía que aquellos que tuvieran malas intenciones pues se abstuvieran de entrar en la tumba y prácticamente se les ofrecía a los genios y a los demonios, e incluso en algunos casos el difunto pues amenazaba con vengarse, con volver y asesinar incluso a toda la familia del ladrón o del profanador. Hay incluso una bastante peculiar en la que amenaza con violar al que se atreva a romper el sello, al que se atreva a entrar en la tumba y prácticamente pues a destrozar tanto a él como a la familia, pero incluso, como te digo, hasta con la amenaza de una violación extramundana, es decir, desde el otro mundo vengo, como se te ocurre hacer esto, vengo y te vas a enterar de lo que vale un peine. O sea que sí, esas maldiciones pues sí eran bastante habituales en las tumbas.
Y también se ha especulado mucho en el caso de Tutankamón sobre algunos misterios de su vida, ¿no? Por ejemplo, el hecho de la propia muerte de Tutankamón ha sido objeto de debate, y la maternidad, y quién es su madre, ¿no?
Claro, sí, supuestamente pues eso, el padre, bueno, supuestamente no, el padre es Akenatón. La madre sería oficialmente una mujer conocida como The Younger Lady, que está en la tumba Kimbali 35, la KV-35. Pero sí, hay dudas acerca de quién sería realmente pues la madre de Tutankamón, ¿no? Hay dudas incluso hasta si la máscara funeraria es suya o de la propia Nefertiti, ¿no? La esposa de su padre. Yo creo que va a haber siempre misterio alrededor de la figura de Tutankamón, por el mero hecho, además, de justamente de eso. No solamente, como decía antes, el hecho de que su tumba es una de las que han permanecido inviolada, no sellada, por el hecho de ser hijo de quien es, de ese faraón, ¿no?, el faraón hereje, y por ese matiz romántico que le da el hecho de haber sido un faraón niño, un faraón que murió, prácticamente estaba muy enfermo, tenía los huesos fatal y que murió como un niño, ¿no? Es el faraón niño, es el faraón rey, y yo creo que la imaginación se nos dispara, ¿no? Le da ese toque romántico, ¿no?, a la figura del rey niño.
Yo no sé si incluso hay, creo entender que sí, que hay hasta juguetes, pero desde luego en el ajuar funerario de este jerarca podemos encontrar joyas, maquetas de barcos, carros y hasta camas. Porque ¿cuál era la importancia de llevarse, que parece que está haciendo la mudanza, de llevarse todos estos objetos al otro lado?
Claro, es el mobiliario para el más allá, efectivamente, y tienes pues todas las cosas que te pueden hacer falta en el más allá. Los egipcios no creían realmente que esos objetos físicos fueran a formar parte del ajuar mobiliario, por decirlo así, del rey, pero sí su ka, porque ellos pensaban que todo absolutamente en el mundo tiene un doble constituido de esa materia insustancial o invisible que conforma el mundo, de modo que para ellos estaba lo que tú veías, lo que tú podías percibir con el cuerpo físico, es decir, pues el cuerpo, lo que tú tocas de otro, pero que detrás de ese otro hay algo invisible que es su doble, su ka, y que es lo que le mantiene vivo, es lo que le da la posibilidad de moverse, pero no solamente a los vivos, hay ka también en una especie de aliento vital en todo lo que existe, de modo que al dejar ese mobiliario ricamente amueblado, etcétera, en realidad lo que el faraón muerto va a usar son el doble de esos muebles que están ahí. No se va a sentar físicamente en la cama, sino en esa imagen, en ese doble etéreo, ¿no?, en ese doble hecho de una fuerza invisible que es ese ka de la cama. Pues había, por supuesto, camas, almohadas, esas almohadas curiosas que tenían los egipcios, bastante rígidas, yo creo, para nosotros, sobre las que apoyaban la cabeza, y que eran muy importantes porque además el sueño para un egipcio pues era algo realmente importante. Las almohadas suelen tener a los lados pues figuras del dios Su o otro tipo de figuras divinas que ayudan a que tu descanso no sea perturbado por genios malignos. Y efectivamente, por ejemplo, cuando se dejaban los senet, los juegos, que era algo muy importante, no solamente se trataba de sobrevivir en el otro lado, sino de sobrevivir en las mejores condiciones posibles. Entonces, había gente, si no tenías, por ejemplo, determinados conjuros del libro de los muertos, pues vale, pues vivías, pero si además tenías el poder que te daban determinados conjuros, vivías mucho mejor y podías hacer otras cosas. Si no tenías un senet en tu tumba, no podías jugar, no tenías tus momentos de ocio para jugar. Si tenías tus muebles, ricos muebles, podías hacer uso de ellos en el otro lado. Y fíjate hasta qué punto llega la cosa. Tener que vivir para siempre está muy bien, vivir para siempre está muy bien, pero si tienes que trabajar lo mismo que lo hemos hecho durante esta vida, todos los días, para poder ganarte el pan y el sustento, caramba, qué rollo, ¿no? Así claro. Que, pues fíjate, lo que hacían era crear ayudantes invisibles, ¿no? Que son esas figuras, los Usepti, que significa algo así como los que responden, que aparecen en todas las tumbas, y en las reales, pues más y muy ricas, hechas en faenza y en materiales nobles, y que representan a pequeñas figuras que mucha gente cuando las ve en los museos piensa que son los típicos callados que tiene el faraón delante del pecho, ¿no? No, son aperos de labranza. ¿Por qué? Porque esas figuras representan a trabajadores. ¿Para qué? Para que el difunto no tenga que trabajar. Para eso están esas figuras mágicas que un jerievet, un sacerdote lector, habrá dado vida antes con un ritual como el ritual de apertura de la boca. Y lo que vemos ahora mismo en los museos, que es una cosa que siempre digo, fijaros en esas figuritas pequeñas que nos miran, porque si fuéramos egipcios del imperio antiguo o medio o nuevo, nos parecería que nos están mirando personajes invisibles asociados a esas figuritas y que están vivos y animados y que están dispuestos a trabajar. Fíjate que su nombre significa eso, los que responden. Fíjate que en el caso de los reyes había incluso en algunos casos pues 365, uno para cada día del año, para que trabajaran. No está mal, oye, si eres un Usepti y te han hecho un criado mágico, trabajas una sola vez al año, no está nada mal. Y fíjate que incluso había capataces, Usepti capataces, que tenían a su cargo pues 10 de esas figuras, eran sus empleados, por decirlo así. Así que dentro de la tumba pues había de todo para que el difunto pudiera disfrutar de ese doble, de esas cosas, de esos objetos en el más allá. Incluso las ofrendas, la comida, pues se pintaba en las paredes, pero no son solamente ilustraciones de cómo vivía el faraón o el que era difunto allí. Se pensaba que eso se animaba mágicamente en el más allá y que todos esos pescados, vino, carnes, frutas, etcétera, inciensos, óleos, aceites, tenían una vida propia en el más allá. Para eso hacía falta, por supuesto, la presencia de los magos, de los jerieves, que volcaban los conjuros sobre esas representaciones y les dotaban de vida en el otro lado.
Pues ya tenemos de todo, entonces. Nos hemos llevado la casa a cuestas, hasta la comida incluso, los muebles y también la mascota.
Pues en algunos casos sí, en algunos casos sí. Es algo también muy propio, no solamente de los egipcios, ¿no? Por ejemplo, entre los pueblos indoeuropeos, pues lo normal es que te lleves a tu caballo contigo para poder seguir cabalgando. Así que, claro, ¿cómo no? Pues los egipcios sí tenían algún animal que era su predilecto, pues también. Hay muchas momias, de hecho, de animales. Hay animales momificados, aunque en algunos casos sí son mascotas, pero en su gran mayoría lo que son ofrendas. Es decir, son animales que digamos que manifestaciones de la divinidad. Una de las que mucha gente, muchos oyentes van a reconocer enseguida es la diosa Bastet, que es una diosa con cabeza de gato. Es como un poco el lado más familiar, más hogareño de Sekhmet, la diosa leona. Bueno, pues la diosa Bastet tiene una, con esa cabeza de gato, tiene evidentemente su animal, es el gato. Se supone que el Ba, la presencia divina, no es que el gato sea la diosa, pero que la presencia de la diosa está en él. Y para poder acercarte a la diosa, para poder pedirle cosas, en muchos casos se sacrificaba un gato, los sacerdotes incluso los tenían por ahí para poder resolver las peticiones de los creyentes, pues sacrificabas el gato, lo momificabas, con eso lo enviabas donde la diosa y prácticamente pues le pedías a la diosa lo que necesitaras, ¿no? Y tenías su buena fortuna. No solamente gatos, para Sobek, por ejemplo, el dios cocodrilo, pues eran cocodrilos los que se momificaban. Y luego había animales que eran considerados prácticamente como divinos encarnaciones, prácticamente del dios en la tierra, ¿no? Yo creo que el más significativo de estos casos es el buey Apis, que era pues donde encarnaba, en uno de ellos en concreto, o sea, no todos los bueyes del mundo, sino un buey en cada generación de bueyes, era donde el Ba de Ta, el alma, la esencia de Ta, se manifestaba de por vida en ese animal, y era cuidado pues prácticamente como si fuera el dios. Tenía que tener una serie de signos sobre su piel, color de piel, determinados símbolos puestos a lo largo de la superficie de su piel en sitios muy concretos, y los sacerdotes, cuando moría uno, pues buscaban quién iba a ser el siguiente. Al morir lo embalsamaban y supuestamente pues están ahí en esas tumbas enormes, o se dejaban en esas tumbas enormes que están ahí en Saqqara, y de las cuales pues todavía no se han encontrado muchas. Pero bueno, es que la meseta de Giza es tremenda, y yo creo que estamos arañando únicamente la superficie, a saber la de cosas que nos esperan más adelante.
Sí, incluso se está especulando que todavía queda alguna cámara secreta en la propia tumba de Tutankamón, o sea que imagínate.
Claro, eso es, yo creo que eso siempre va a ocurrir con todas las tumbas de personajes famosos, el tratar de buscar una cámara más, algo más, quién sabe, pues es posible.
Y para terminar, también vamos a encontrar que en esa tumba, porque la vamos a ver desmenuzada parte por parte, capilla por capilla, pero vamos a ver que en general es muy común encontrarte las paredes decoradas con una serie de dibujos. ¿Estos dibujos eran para el difunto, para que tuviera una especie de mapa en el otro lado, un protocolo de qué hay que hacer después de morir, o para qué servían los dibujos de las cámaras?
Pues sí, no son solamente meros ornamentos, todo era práctico, todo tenía un porqué. Ya he comentado antes, por ejemplo, que se les dejaban ofrendas pintadas en las paredes, y que supuestamente el faraón tenía ahí una fuente de alimento perpetua, porque lo que realmente le alimentaba era el ka animado que se dejaba allí con esas figuras cuando el mago les daba vida. Pero luego, pues sí, en otros casos nos encontramos con escenas mitológicas y con auténticos textos, y esos textos son de una importancia capital, porque como bien dices, en algunos casos se trata de mapas del otro mundo, donde el difunto debe reconocerlos bien para no perderse entre los laberínticos lugares del otro mundo, que a veces pues son muy peligrosos. El viaje al otro lado está lleno absolutamente de peligros, en los que te encuentras pues genios, los que se llaman cazadores de almas, y otros personajes que realmente las descripciones pues son terroríficos. Las descripciones de los genios con cabeza de insecto, con cabeza de serpiente, armados con enormes cuchillos con los cuales destrozan a las almas que se pierden, pues la verdad es que es dan miedo cuando los lees. Y todo eso es precisamente una forma, primero un mapa, ¿no? En algunos casos son mapas geográficos de cómo es la mente y de cómo es el otro mundo, y en algunos casos pues textos mágicos, textos sagrados que ayudan al difunto a poder solventar situaciones, a saber cómo entrar por determinadas puertas, conociendo todos los nombres mágicos, todos los nombres sagrados y secretos de las partes que conforman la puerta, lo que tiene que decir delante de ciertos genios y divinidades protectoras en determinados pasos del difunto. Y bueno, pues es todo absolutamente un libro de oráculos mágicos que el difunto debe conocer para llegar bien al otro lado. Estos dibujos estaban primero en las pirámides, son lo que conforman los textos de las pirámides, y ahí pues era como un libro mágico, como digo, aparte de eso, de una guía, ¿no?, del más allá, una guía muy completa, como hacemos ahora. Tenemos nuestros mapas, vamos a un sitio, pillamos nuestra guía, en nuestra guía tenemos mapas, y además nos dicen dónde comer, qué hacer, qué no hacer, qué vestir, qué no vestir, sobre todo si vas a países exóticos y no hay nada más exótico que el más allá. Bueno, pues esto lo mismo, absolutamente, que es lo que había que hacer. Más adelante, las pirámides eran solamente para reyes. La cosa se hace un poquito más democrática y estos se pintan en el ataúd para que el difunto los tenga cerca, y luego se acaban, son los textos de los sarcófagos. Más adelante todavía se hace más democrático y se hacen pues auténticos libros en pergamino, de los cuales el más conocido es precisamente el libro de los muertos, el libro de la salida a la luz del día. Pero además, por supuesto, se pintan en las galerías de las tumbas, pues para que estén ahí presentes también como ofrendas a la divinidad, como haciendo ver que la persona que se ha ido, el difunto, pues es una proyección de un elemento divino y que los dioses le reciben pues como un igual.
Javier Arrías es autor de Magia en el Antiguo Egipto, y su último libro, que va estupendamente bien y que pronto esperamos charlar con él, Magia y Religión Nórdica. Supongo que habrás trazado algunos paralelismos entre estas dos culturas que están muy distantes.
Sí, 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 los hay. De vez en cuando los apunto, efectivamente. Para más adelante tengo pensado hacer como un pequeño artículo, ¿no?, donde ver cómo los conceptos mágicos, aunque estés en el frío norte o en el cálido sur, pues prácticamente se rigen por los mismos principios.
Qué bueno, pues esperamos leerlo y esperamos tenerte de nuevo pronto. Un fuerte abrazo.
Cuando queráis, un abrazo muy fuerte.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Bueno amigos, pues eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el programa, espero que os haya interesado y que visitéis estos programas que hacemos en Madrid Misterioso aquí en Onda Madrid. Son programas casi de servicio público, como es la vocación también de esta emisora y de Telemadrid. Son para que la gente se interese más por la ciudad. En este caso espero haberlo conseguido mediante esos detallitos egipcios que tenemos en Madrid. El ya citadísimo Templo de Debod, pero también las esfinges que podemos ver por Madrid y los obeliscos, por supuesto, pero de otra manera también, interesándoos por los museos que acogen piezas que tienen que ver con Egipto sin salir de Madrid. Por ejemplo, y lo repito de nuevo, el Museo Arqueológico Nacional o la presente exposición sobre la tumba de Tutankamón. En ella vas a encontrar reproducciones, pero que son reproducciones muy fieles y son maravillosas. Te olvidas durante el paseo, que es muy larga además, o sea, tiene un montón de piezas y un montón de explicaciones con audioguía. Te olvidas de que son reproducciones y te sumerges en el mundo, en el rico mundo y simbólico del antiguo Egipto y el mundo de este faraón niño de Tutankamón. Vas a ver además, vas a introducirte de alguna manera en la tumba tal y como la vio Howard Carter. Y vas a encontrar pieza por pieza, elemento por elemento, la explicación de cómo fue este maravilloso hallazgo. Sin más, os dejo con dos hasta las dos y os deseo muy buenas noches. Hasta la semana que viene. Thank you.